Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es primero de agosto del 2024. Ay, 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 como diría Rosy, se están acercando los días de baile, de gozadera, de que todos los días nos vamos para un sitio porque son los días felices para nuestra querida Rosy. Y también para usted, querida audiencia, yo espero que todos los días a las 7 de la noche sea un día feliz para usted porque nosotros aquí estamos muy entusiasmados de compartir con ustedes. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, y cuéntenme cómo están ustedes, primero de agosto.
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia, señores, pero la gente va a pensar que a mí me gusta la Navidad por la parranda. No, señores, no es por la parranda.
Es por las luces.
Si la gente me conociera, se diera cuenta que yo soy la persona que menos sale. Pero realmente me gusta la Navidad por las luces y también como por el espíritu que tienen los demás, básicamente. Santiago, buenas noches.
Ve, yo pensé que Ivette se refería a que se acercaban los días de fiesta porque pues hoy es jueves y entonces viene el viernes y el sábado, pero jamás hubiera pensado que ustedes ya están pensando en la Navidad.
Lo que pasa es que...
ya están pensando, tengo una idea, Ivette.
A ver, cuente.
Ya están pensando en el regalo que me van a dar. ¡Ah! ¡Qué lindas! ¡Qué especiales! Esto sí, la verdad que no me lo esperaba, señorita. Voy a empezar a darles pistas, a ver si...
Ok, sí, por favor. Sí. Eso sí es importante, que dé las pistas.
En cada programita voy a comenzar a darles ciertas pistas para que vayan ustedes pensando en ese regalo de la Navidad, que yo todavía veo lejano, pero que veo que ustedes lo ven bien, bien
cerca. No, pero es que Rosy ayer nos dejó saber que estamos muy cerca. Así es que por eso es que estoy diciendo esto, porque Rosy ayer aseguró que ya vaya a comprar su luz y todo su cosa.
Claro, Santiago, que hay que ver ya los especiales que ponen en los sitios. Hay que estar ya, pendientes. No. Santiago, hay lugares que desde agosto empiezan a sacar la mercancía que quedó del año pasado y la ponen con muy buenas ofertas.
Bueno, miren, sí hay que estar pendientes de eso, pero especialmente hay que estar pendientes del contenido que vamos a tratar esta noche en Sumas, porque quizás le convenga a usted y a su bolsillo. Así que vámonos con nuestra agenda para hoy y rectificamos, validamos si efectivamente a nuestra audiencia hay algo ahí que le sirva para el bolsillo. Estén pendientes.
Yo estoy segura de que sí, y damos inicio a nuestra agenda con los factores del día, donde la Reserva Federal mantiene sin cambios los tipos de interés y afirma que el primer recorte podría producirse en septiembre.
Y hablando de recortes de tasas de los bancos centrales, el Banco Central de Inglaterra ha bajado hoy los tipos de interés por primera vez en 4 años y los llevó al 5%.
Y la OPEP y Rusia mantienen el rumbo acordado en su política petrolera.
Ya en nuestro país, el Banco Central Dominicano mantiene su tasa de política monetaria en un 7% anual.
En la República Dominicana también, pues, se obtiene el primer lugar en proyecto de energía limpia, galardonado por innovación en la provincia Independencia.
Y miren esto. Los bancos Popular, BHD y Reservas reconocen el trabajo de David Collado en turismo. Vamos a ver ese factor.
Y seguido, como cada jueves, conversamos a fondo con nuestro queridísimo Jacinto Díaz, quien hoy, básicamente, él nos va a ayudar en esta conversación a hablar sobre esas expectativas en la economía norteamericana y esos mensajes ocultos que está mandando la Fed.
Por la parte de estadísticas, vamos a los numeritos. Vamos a hablar cuánto dinero se ha destinado durante este 2024, o al menos el primer semestre, hasta junio de este año, para el subsidio al combustible. ¿Cuánto ha tenido que gastar el gobierno para darnos una ayudita con los combustibles en República Dominicana?
Y en adición o sustracción, que usted sabe que ese segmento es suyo, de usted, el que nos está escuchando, ahí vamos a traer la respuesta de la encuesta que se lanzó la semana pasada y obviamente queremos su respuesta para la encuesta que se va a lanzar el día de hoy.
Y posteriormente nos subimos al ring con fracciones heterogéneas, donde hoy Santiago y yo estaremos, yo diría que eso es un boxeo live hoy realmente. Estaremos pues debatiendo qué es más favorable, si la TV por cable o el streaming. ¿Qué prefiere usted?
Yo ya les voy a contar. Miren, hay un viejo refrán popular que dice que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No sé si existe aquí en República Dominicana.
Claro que sí.
Bueno, nuestra frase a recordar tiene mucho que ver con eso. Así que quédese usted ahí porque...
Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Aterrizamos inmediatamente en Estados Unidos y vamos a hablar acerca de la Fed. Y es que en el día de ayer, los funcionarios de la Reserva Federal mantuvieron sin cambios los tipos de interés a corto plazo, pero indicaron que la inflación se está acercando a su objetivo, lo que podría abrir la puerta a futuros recortes de los tipos de interés. Los banqueros centrales no hicieron indicaciones obvias, sin embargo, que una reducción es inminente, optando por mantener el lenguaje cauto sobre las condiciones económicas, aunque reconociendo que ha habido progreso. También mantuvieron la declaración de que se necesitan más avances antes de que se produzcan reducciones de los tipos. Cito. El comité considera que los riesgos para la consecución de sus objetivos de empleo e inflación siguen avanzando hacia un mejor equilibrio. Esto afirma el comunicado posterior a la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto, una ligera mejora respecto al lenguaje anterior. Además de esto, también indicaron que la inflación ha disminuido en el último año, pero sigue siendo algo elevada. Esto decía también el comunicado, indicando que en los últimos meses se han producido algunos avances hacia el objetivo de inflación meta, que es del 2%, el fijado por el comité. Sin embargo, hablando con los medios, el presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó que si bien no se ha tomado ninguna decisión sobre las acciones en futuras reuniones, un recorte podría llegar tan pronto como en septiembre, siempre y cuando los datos económicos mostraran una relajación de la inflación.
Vamos a hablar del Banco de Inglaterra, que bajó este jueves los tipos de interés por primera vez en más de 4 años, del 5.25 al 5%, al considerar que se ha logrado estabilizar la inflación en el Reino Unido, actualmente en el 2%. El Comité de Política Monetaria de la institución decidió por una mayoría de 5-4 votos reducir la tasa, que estaba en su nivel más alto en 16 años al haber ido escalando después de la pandemia. Se trata del primer recorte de tipos aplicado por el banco desde que los bajos al mínimo histórico del 0.10% del 19 de marzo del 2020 para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria. La tasa de referencia estaba en el 5.25% desde agosto del 2023, una cota no vista en este país desde febrero del año 2018. Después del 2018, los tipos fueron descendiendo en el marco de la crisis crediticia mundial, alcanzando ese mínimo de 0.10% en marzo del 2020 por la pandemia del COVID. Posteriormente, el Banco Central los volvió a subir paulatinamente a partir de diciembre del año 2021 para combatir la inflación que se disparó a raíz de la guerra en Ucrania en febrero del 2022 hasta alcanzar el 11.1%. Su máximo en 40 años fue en octubre de ese año. Al aplicar el jueves su decisión de empezar a bajar los tipos, algo ya esperado por el mercado, la institución adjudó que el impacto de los shocks externos previos se ha atenuado y se ha logrado algunos avances en la moderación en los riesgos de persistencia de la inflación.
Y continuando con los mercados internacionales, ahora vamos a hablar de la OPEP y de Rusia. Y es que ante un mercado petrolero marcado por la escalada de tensiones en Oriente Medio y el freno en la demanda china, la Alianza de Países Productores de Petróleo, OPEP+, dijo en el día de hoy que mantiene sin cambios sus recortes vinculantes de producción, así como su plan para levantar paulatinamente las reducciones voluntarias. Además de esto, dijeron que este es el resultado de la sesión telemática celebrada en el día de hoy por el Comité Ministerial Conjunto de Supervisión de la OPEP+, que es la OPEP y Aliados, un órgano presidido por Arabia Saudí y Rusia, que suele hacer recomendaciones sobre posibles ajustes del nivel de la oferta del grupo de 22 petroestados. Tras revisar los datos de producción de crudo del mes de mayo y de junio, pues el JMMC, que es el Ministerial Conjunto de Supervisión, ha tomado nota de la elevada conformidad general del bombeo con las cuotas recortadas de extracción. Esto de acuerdo a lo que señala el comunicado emitido por la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEP. La nota también alude a los fuertes recortes de la oferta petrolera de este grupo, equivalentes a casi un 6% de la demanda mundial del crudo. Esto fue lo que fueron pactados en diversas etapas desde finales del año 2022 con el objetivo de apuntalar los precios del barril que rigen hasta finales del próximo año 2025.
Ya estamos de vuelta en la República Dominicana, donde el Banco Central de nuestro país informó que en su reunión de política monetaria de julio del 2024 decidió mantener su tasa de interés de política monetaria en el 7% anual. Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez repos a un día permanece en 7.50% anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados overnight continúa en 5.50% anual. A través de una nota, explicó que para esta medida se tomó en consideración la evolución reciente del entorno internacional, particularmente que las tasas de interés en los Estados Unidos de América se han mantenido elevadas por un tiempo mayor al previsto, así como los mayores precios de las materias primas y el incremento de los costos de transporte en contenedores. Adicionalmente, se ponderó el buen desempeño de la economía dominicana y el crecimiento del crédito privado en un contexto en el cual la inflación se encuentra dentro del rango meta de 4%, más o menos 1%. En efecto, el Banco Central de la República Dominicana apuntó que la inflación interanual de nuestro país ha disminuido significativamente, ubicándose en el 3.46% en el mes de junio del año 2024, manteniéndose en el tramo inferior del rango meta como resultado de las políticas monetarias y fiscal implementadas durante el último año.
Continuando en nuestro país, la empresa distribuidora de electricidad Edesur Dominicana obtuvo el primer lugar en el desarrollo de un innovador proyecto de energía limpia implementado en la apartada comunidad de Sabana Real, esto es en la provincia Independencia. La Comisión de Integración Energética Regional, con sede en San José, Costa Rica, otorgó el galardón a Edesur por el primer lugar en la categoría de descentralización en electrificación rural. La premiación, organizada por el Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, CECACIER, contó con la participación de 17 empresas que pertenecen a ese organismo y fueron postulados 29 proyectos energéticos. Esta premiación está diseñada para conocer y reconocer proyectos innovadores en el sector eléctrico en tres categorías principales, que son digitalización, descentralización y descarbonización. Además, hay una mención especial llamada Plataforma de Innovación, que reconoce a las empresas que fomentan la adopción de las mejores prácticas en innovación estratégica. El gerente general interino de Edesur Dominicana, el señor José Luis Actis, dijo que este reconocimiento constituye una evidencia fehaciente de que la empresa mantiene su ritmo en materia de innovación en el sector energético de nuestro país. El proyecto consta de 120 paneles fotovoltaicos y más de 4.400 metros de cableado de media y baja tensión para llevar el servicio de electricidad a 70 familias de Sabana Real. La postulación de EDESUR Dominicana fue presentada por el gerente de Desarrollo en Innovación, el señor Miguel José Santana Rojas.
Bueno, y para finalizar los factores, vamos a hablar de los tres principales bancos comerciales de nuestro país que reconocieron la destacada labor realizada por David Collado como ministro de Turismo y por alcanzar metas importantes en el sector. En el marco de la celebración del aniversario número 62 de la Asociación de Hoteles y Turismos de la República Dominicana, los bancos Popular Dominicano, Banco Hipotecario Dominicano, BHD, y el Banco de Reservas reconocieron el trabajo del ministro Collado por su dedicación y compromiso en el sector turístico, que aporta más del 15% del Producto Interno Bruto de la economía. Cito, por su dedicación y compromiso en su gestión frente al Ministerio del Turismo de la República Dominicana, dice la placa de reconocimiento entregada por representantes de la banca al funcionario. El ministro Collado agradeció la distinción y reiteró su compromiso de seguir impulsando el desarrollo sostenido que registra el turismo en su gestión.
Así culminamos nuestros factores del día, pero que recuerden que hoy es jueves y al regreso estaremos conversando a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro jueves más de Conversando a Fondo. Otro jueves más en el que aprendemos de la mano de Jacinto Díaz sobre los mercados internacionales y aquellos movimientos o de repente expectativas que se generan sobre qué pasará en el futuro. Hemos hablado muchísimo de las tasas de la Fed, hemos hablado muchísimo del comportamiento de la economía norteamericana, pero la realidad es que todavía continúa siendo incierto qué ocurrirá durante la siguiente reunión de la Fed, y las apuestas en los mercados cada vez se ponen más interesantes. Buenas noches, querido Jacinto, ¿cómo estás?
Buenas noches, saludos a todos. La verdad que mucho mejor ahora, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias de nuevo por la oportunidad y saludos a esta audiencia.
Jacinto, en sumas hemos hablado bastante de las tasas de la Fed y sobre todo como sobre las apuestas que tiene el mercado y los analistas del mercado respecto a si las tasas sufrirán una reducción próximamente en septiembre. Muchos analistas opinan que sí, muchos analistas creen que realmente la inflación ha cedido lo suficiente para que ocurra, la economía comienza ya a mostrar, especialmente desde el punto de solicitudes de desempleo, cierta debilidad que permitiría a la Fed reducir las tasas, pero el futuro es incierto y la discusión continúa bastante abierta. Cuéntanos un poquito sobre qué es lo que se menciona en el mercado norteamericano al respecto.
Claro, pues como bien sabemos, Santiago, la Fed o el Banco Central de los Estados Unidos se reúne recurrentemente para dar su posición en su política monetaria. Y justo ayer mismo, el gobernador Jerome Powell, pues anunció en esta reunión de este mes de que por el momento no habría ningún cambio en las tasas de la Fed. Y pues sabemos que es una noticia muy codiciada de entender la política monetaria de los Estados Unidos, porque al final todo o mucho del mercado financiero y económico depende de esas decisiones. Como sabemos que las tasas de intereses han estado aumentando de manera muy significativa en los últimos, diría, un poco más de un año, donde pues todo esto con el objetivo de reducir la inflación. Ya positivamente la inflación ha llegado a un nivel mucho más controlado, aproximadamente un 3% en los Estados Unidos para el mes de junio, con el objetivo de que llegue a un 2%. Entonces la Fed continúa con su política monetaria pasiva, con las tasas altas, y para esa reunión actual no hay ninguna modificación como tal. Sin embargo, hablaron de que para la próxima reunión de la Fed, en agosto ahora no hay, en septiembre, se puede prever que haya una reducción leve de las tasas de intereses. Leve diciendo que pues esa reducción sea muy mínima, de un punto 25%, como lo más probable, claro que nada garantizado, pero parece que esa retórica que el mercado ya conocía, pues permanece siendo potencialmente o probablemente una realidad de que la Fed ya pues esté preparada en cierto aspecto de reducir sus tasas de intereses en concepto de un cambio muy simbólico, muy importante en política monetaria.
Jacinto, y en ese sentido, entonces, si la Fed ha señalado que las tasas posiblemente no sufran modificaciones tan pronto como el mercado esperaba, ¿el mercado reaccionó de alguna manera? ¿El mercado tuvo algún tipo de señal sobre si está modificando sus expectativas para septiembre o todavía no ocurre?
Claro, pues verdaderamente, eso es lo que se ve de manera frecuente, lo que le llaman el pricing in, o como se dice, que ya se, como se contempla tanto una cosa, pues el mercado ya se va preposicionando para ello. Entonces, dar la noticia de que probablemente esa reducción en tasas pueda ser en septiembre, pues vimos que tuvo algo de impacto, pero no tanto, porque ya el mercado se había preparado para eso, cada quien había invertido para eso. Entonces, los que no habían creído en eso, pues se sumaron a pues, esa apuesta que el mercado ya estaba posicionado. Por ende, hubieron leves mejoras en el tema de las acciones, por ejemplo, cuando ves el índice S&P 500, hubo una mejora el día de ayer de casi un 2%, 1.6, 1.7. Igualmente en los bonos vimos cierta mejoría ante esa noticia, ya que pues cuando bajan las tasas de intereses, sabemos que suben los precios de los bonos. Entonces, por ahí también viendo mejorías en el índice del VIX, o sea, redujo, el VIX es el índice que mide la volatilidad del mercado, está actualmente a un nivel número 16, que es algo alto, pero hubo una reducción ayer de casi un 10%. Entonces, nada, creo que es algo positivo. El oro, pues, aumentó un poco, casi un 2%, pendiente de que con una reducción en las tasas de intereses habría más liquidez en el mercado y potencialmente activos de materia real, como el oro, pues, aumenten en valor, ya que hay más liquidez en el mercado en comparación a lo que existe a nivel de productos como eso, como el oro.
Oye, pero el oro sigue marcando máximos históricos, ¿no? Y llama la
Sí.
atención cómo, digamos que el movimiento de la situación geopolítica continúa marcando cierta volatilidad y cierto favorecimiento por activos de refugio. El dólar también continúa favoreciéndose, yo he empezado a revertir su tendencia.
Sí, verdaderamente el oro está a niveles casi históricamente altos. Una onza de oro está rondando cerca de los $2.500. El oro compite con los bonos del Tesoro americano para hacer ese tipo de activo safe haven o de refugio. Y cuando comparas estos dos, una diferencia clave es que el oro no te paga cupones o intereses, mientras las tasas de intereses y los bonos sí. ¿Qué pasa? Cuando bajan las tasas de intereses de esos bonos, los cupones van bajando, pues comparativamente el oro como toma cierta relevancia o los bonos se van asimilando al oro a nivel de que pues ya los intereses no son significativos o dejan de ser más significativos. Entonces, el oro como activo refugio en comparación con tasas más bajas, pues tiende a apreciarse en esas épocas de reducción de tasas. Y así mismo lo vimos en el día de ayer. Aparte, si le sumas todo el riesgo de escalación que estamos viendo entre Rusia, Ucrania, Israel y Hamás, pues viendo eso, creo que oro verdaderamente me parece una inversión bastante atractiva en estos momentos.
¿Y tú crees que el oro puede seguir fortaleciéndose?
Por mí personalmente, sí, yo soy muy bullish o optimista en el oro porque si vemos que, o sea, la economía de Estados Unidos verdaderamente se ha mantenido bastante fuerte en lo que viene del año, nada más viendo el PIB para la primera mitad del año, está rondando alrededor del 2.1%, es bastante bien para Estados Unidos. El nivel de desempleo en Estados Unidos está muy competitivo aún, rondando cerca del 4% de desempleo. Una reducción de tasas, lo que sí aumentaría un poco la inflación porque hubiera más liquidez, pero esa inflación y esa liquidez al final hace que el oro valga un poco más porque ya hay más dinero en el mercado y al más dinero, a más, o sea, oferta de flujo de dinero con el mismo límite de demanda de las cosas que existen, pues el oro tiende a apreciarse porque el dólar se debilita. Y en comparación al dólar, pues el oro tiende a apreciarse. Entonces, yo estoy muy optimista en el oro. Creo que me da seguridad o confianza de que a largo plazo tiende a ser un activo bastante diversificador en un portafolio. Entonces, creo que algún componente de los portafolios de nuestros oyentes creo que debería de considerar oro, ya sea más o menos, pero definitivamente considerarlo.
Jacinto, hemos visto muchos movimientos en el tema político en los Estados Unidos, desde el atentado para Donald Trump hasta pues, ya el desistimiento de parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cediendo su puesto, o más bien su candidatura, a Kamala Harris. ¿Esto ha tenido impacto en los mercados o realmente ha sido mínimo la incidencia del tema político en el mercado norteamericano?
Claro, pues sabemos que ya con Kamala, los demócratas han mejorado su pronóstico a nivel de potencialmente tener más chance de ganar para las elecciones. Creo que se ve bastante más prometedor. De que continúen ellos en el poder, creo que va a ser un poco más de lo mismo. Entonces el mercado, pues con ellos se ha mantenido optimista de que de ellos continuar o sea, liderando el país. Sin embargo, con temas de Donald Trump, algunas de sus políticas pueden ser un poco más agresivas. Entonces, el tema volatilidad, tema precio oro, tema valor del dólar, sí se ven un poquito más volátiles cuando han pasado eventos positivos para él. No necesariamente significa que sea una realidad. Sino por la expectativa de algunos inversionistas que están moviendo los mercados en base a temas políticos, pero en mi opinión, ves la economía cuando estaba Trump también y creo que se manejó en algunos aspectos muy bien. Entonces, creo que ambos casos ya los conocemos. Entonces, no creo que haya tanta variación por el momento con ese tema político. Es muy importante y creo que incidirá en su momento, pero hasta que la política no pase por la Cámara de Representantes y del Senado, todo lo que se dice pues puede quedarse en el aire.
Es verdad, y es complicado tratar de predecir qué ocurre en los mercados, porque de un lado muchos opinan que con Trump los impuestos posiblemente bajarían y entonces las empresas apuestan a mayores rendimientos, apuestan a mayores dividendos. Y del otro lado, con los demócratas, pues muchos apuestan a que aunque los impuestos no bajen, la estabilidad será mayor desde el punto de vista geopolítico y entonces también la economía norteamericana se va favorecida. Es difícil tratar de predecir el escenario y de hecho muchos analistas muestran su incapacidad o más bien su silencio para señalar qué podría ocurrir en el futuro. Jacinto, en el corto plazo, ¿bajará la Fed las tasas este año o no? ¿Cómo van las apuestas de los analistas?
Yo creo que quien sepa la respuesta de eso, pues se puede hacer una persona muy, muy rica en muy corto plazo. Pero creo que el consenso de lo que verdaderamente el mercado y también pues el mismo Banco Central, creo que si no hay un cambio muy material de aquí a septiembre, está bastante claro que sí podría haber esa reducción de las tasas de intereses de 1.25. El mismo Jerome Powell indicó el 0.5 es posible, pero no se ve tan motivado para aquello, porque fue la primera vez que se reducen las tasas en más de un año, o más de un muy buen tiempo. Entonces, creo que es más el cambio de la retórica de las tasas altas a que ya pues puedan ir cediendo. Creo que estemos al tanto para septiembre, porque sí va a ser muy importante para todos, ya que esas tasas de intereses impactan las valorizaciones de las acciones, de los bonos, de las divisas, commodities y hasta tema internacional. Así que creo que a nosotros nos afecta aquí también.
Jacinto, algunos opinan que posiblemente la reducción no sea en el mes de septiembre, sino también en el mes de noviembre. ¿Las apuestas de los analistas van en esa vía o más bien ahora los analistas consideran que posiblemente la reducción se dé en septiembre, pero la siguiente reducción aguante hasta el próximo año? ¿Cómo van esas, digamos, esas expectativas del mercado?
Sí, creo que al final lo que la Fed está abogando es que todas sus decisiones van a ser en base a data, o sea, a los indicadores de la macroeconomía, entre eso el nivel de desempleo, que le han dado más enfoque o le dieron más enfoque en esta última reunión, de que eso es algo un tema muy importante, y igualmente el tema de la inflación, el tema del PIB actual, igualmente el tema de los nuevos hogares que se están pues desarrollando, las tasas de hipotecas. Entonces, creo que hay una motivación de continuar reduciendo las tasas. Ellos lo han aclarado que para el 2025 sí quieren continuar reduciendo tasas. Va variando la cantidad de veces y a veces la cantidad también puede variar la cantidad de qué tanto bajan las tasas. Pero las proyecciones, si bien recuerdo, eran de tratar de reducir las tasas de intereses de aquí al año, a finales del año que viene, casi por un 1%, más o menos, un poquito más, un poquito menos, y continuar en esa misma cadena, ya que sabemos que para el mismo gobierno le convienen las tasas más reducidas para temas de financiamiento y pago de su deuda, ya que eso sí aumentó mucho en estos últimos meses, ya que pues esa nueva deuda de la Fed y el gobierno, pues no es lo mismo financiarse en momentos de tasas muy bajas a momentos de tasas dos y por lo menos dos veces más alta de lo que están acostumbrados.
Bueno, Jacinto, mira, tendremos que esperar entonces para ver qué ocurre en los mercados. Una pregunta clave es, si la Fed baja las tasas ahora en septiembre, ¿Será que el central en la República Dominicana hace lo mismo? Yo
Bueno.
soy de los que cree que si la Fed baja las tasas, el central aquí en la República Dominicana también bajará las tasas. ¿Pero tú qué opinas?
Muy buen punto. Yo creo que me voy en línea contigo de que nosotros al Estados Unidos ser nuestro socio comercial más importante a nivel de importación y si bien entiendo también exportación, lo que pasa allá nos pasa a nosotros y lo que pasa aquí pues no incide tanto allá. Pero creo que a nivel de nuestro poder adquisitivo y de situaciones de competitividad a nivel del mundo financiero, económico, creo que sí, nosotros tendemos a corresponder mucho con las decisiones de la Fed de Estados Unidos. A veces nos vamos un poco adelante, a veces un poco atrás, pero la tendencia sí tiende a ser de manera muy similar, por lo menos de mi experiencia, en estos últimos años. Así que creo que sí, para mantener el equilibrio que tenemos en tema de divisa, creo que estaremos potencialmente viendo reducción de tasas, aunque sean leves aquí en el país también, porque al final nos conviene en algunos aspectos, porque reestimula la economía y optimiza el financiamiento y creo que es algo netamente positivo.
Bueno, estimadas damas y caballeros, seguiremos entonces esperando las decisiones de la Fed y por supuesto también aquí en la República Dominicana, esperando la incidencia de esas decisiones en nuestro mercado. Yo soy de los que cree que si la Fed baja tasas, también aquí en la República Dominicana tendremos una reducción de tasas. Jacinto, muchas gracias por acompañarnos esta noche y te esperamos próximamente.
No, mil gracias a ustedes, de verdad, el placer es mío. Felicidades por el programa y muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches, señor.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hablamos de estadísticas y hoy hablamos de una que yo creo que a todos nos impacta y a todos nos tiene pues pensativos, y es el de el subsidio de los combustibles, que ha aumentado más de un 100%, y escuchen esto, en tan solo 6 meses de este año se han destinado 9.918 millones de pesos, que representan el doble de lo del 2023. Hace alrededor de 2 años, el gobierno dominicano decidió subsidiar los precios de los combustibles por al menos 4 meses, siempre que el precio del barril del WTI, es decir, el West Texas Index, estuviese entre los 85 y los 115 dólares. Desde entonces han transcurrido más de 2 años en los cuales el costo de los hidrocarburos ha variado hasta promediar 83 dólares el barril en el 2024. Lo que no ha cambiado es la decisión del Estado de mantener las subvenciones y como resultado, desde 2022 se han destinado 56.280 millones de pesos, siendo la mayor cantidad en el 2022, precisamente cuando se subsidiaron 35 mil millones de pesos. Un año después, en el 2023, se redujo a 23.776 millones, es decir, hasta los 11.292 millones en el 2023. Sin embargo, este año parece que la reducción no será igual, pues en lo que llevamos de estos 6 meses, ya se ha dispuesto una suma, como les decía, bastante superior, que representa más del doble de lo del año pasado.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
y estamos en adición o sustracción para conocer el resultado de la encuesta que dejamos la semana pasada. Sí, porque en este segmento ustedes son los más importantes, ya que gracias a su voto, pues podemos saber, ¿verdad?, cómo andan esas respuestas a estas preguntitas que les dejamos cada semana. Y por supuesto, vamos a conocer también hoy la encuesta que les vamos a dejar para esta semana. Santiago, primero recuérdenos cuál fue la encuesta de la semana pasada.
Claro que sí, señorita Rosy. Hablábamos del tema de la ley que prohíbe la venta de refrescos y comida procesada en las cafeterías escolares. Un proyecto de ley que fue aprobado por los diputados y que está en espera de que sea aprobado por los senadores y pues sancionado por el señor presidente. Prohibir la venta de refrescos y comida procesada en las cafeterías escolares. ¿Una decisión positiva, sí o no? ¿Ustedes qué piensan que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que dijo que sí.
¿Tú crees que dijo que sí o qué?
Sí, que sí. También que sí.
Las veo muy convencidas. Vamos a escuchar a ver qué dijo nuestra audiencia.
Claro.
Muy bien.
Claro. Es claro
que ¿y ustedes por qué como tan convencidas de esto?
Uy, Santiago, ya sabemos demasiado de los alimentos procesados. Ya sabemos todo lo que hace en la mente de los niños y cada vez más tenemos niños autistas en las aulas, trabajando con sus sombras. No vamos a exponerlos a ellos, a esa comida que sabemos ellos no pueden comer. Entonces, tenemos que ponernos en
oye,
órbita.
Pero ¿será que no exponerlos es mejor que educarlos para que no los consuman masivamente? Bueno, no sé. Lo cierto es que nuestra audiencia votó. Y bueno, aquí sí se respeta el voto popular. Así que la votación fue mayoritariamente por el sí. El 83% de quienes nos ayudaron con su voto señalan que sí es positivo que se prohíba la venta de refrescos y de comida procesada en las cafeterías escolares. Y apenas el 27% indicaron que no. También sus razones serán y respetamos, por supuesto, la opinión de todos. Esta semana vamos con otro tema que es muy importante para el desarrollo del, o más bien, buscar reducir el déficit de vivienda de la República Dominicana. Y es que en el proyecto de ley de alquileres vuelve y suena que los propietarios puedan embargar bienes de los inquilinos que no paguen. Vuelve y suena que sea mucho más fácil el proceso para cobrarle a los inquilinos morosos, a los inquilinos incumplidos. ¿Ustedes creen que sería una buena decisión poder embargar los bienes de los inquilinos que no paguen? ¿Sí o no? Queremos saber qué piensan ustedes, cómo ven esta situación, este posible cambio en el proyecto de la ley de alquileres, buscando quizás que se defienda un poquito más la propiedad y se castigue a los inquilinos morosos, de tal manera que los inquilinos cumplidos pues puedan recibir quizás un alquiler mucho más barato que compense el riesgo que ya nos está asumiendo. Así que vayan y voten, por favor, en Instagram, SumasMásRD, si nos está siguiendo. En las historias en este momento le está apareciendo esta encuesta. ¿Es positivo o no que los propietarios puedan embargar los bienes de los inquilinos que no pagan? Contamos con su voto.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Bueno, llegó el momento del ring de fracciones heterogéneas, donde hoy Santiago Sicard se enfrenta directamente con nuestra querida Rosy. Bueno, señores, ¿qué va a pasar?
Oye,
Ivette, aquí? Dígame.
Pero antes de empezar este ring, recordarle a toda nuestra audiencia que fracciones heterogéneas llega a nosotros gracias a Altium, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Cierto que sí, tiene usted toda la razón, Santiago. Pero volviendo al tema, cuénteme, ¿qué va a pasar esta noche? ¿Qué vamos a pelear aquí?
No, esta noche vamos a tener una pelea, yo creo que, ¿cómo le llamamos, Rosy? Televisada.
No.
Una pelea para televisar, para que la vean. Resulta que vamos a hablar con Rosy sobre las diferencias y las ventajas que tiene la televisión por cable o incluso la televisión pública versus el streaming, que está tan de moda. Yo sé que a muchos les gusta muchísimo este tema del streaming, pero pues la televisión, como usualmente la conocíamos hace muchos años, tiene sus grandes ventajas. Especialmente, déjenme adelantarles, creo yo, para el bolsillo. Pero vamos a ver en qué esquina se para Rosy y en qué esquina me paro yo. Señorita, primero las damas.
Estoy ansiosa. A ver, Rosy, dime en qué esquina te paras.
Yo me voy por los servicios de streaming.
Lógico, eso era evidente, Santiago. Es nuestra chiquita.
Bueno, me la puso fácil entonces.
Ah, miren esto. Bueno, Rosy, comenzó este ring. Saquemos argumentos aquí.
Bueno, ¿quién empieza, Santiago? ¿Usted o yo?
Oh, primero las damas, dale, adelante, la tecnología, lo moderno. Vamos a ver cómo nos va los vintage en este ring.
Bueno, básicamente, señores, comparar los costos tanto de los servicios de streaming con la TV por cable depende de muchos factores, como por ejemplo, qué tantos servicios de streaming usted tenga, o sea, va a depender mucho de eso, y también qué plan usted tenga o a cuáles planes usted esté suscrito. Pero ¿cuáles son las ventajas de usar servicios de streaming? Bueno, número uno, inicialmente su costo de inicio suele ser más bajo, y es que la mayoría de los servicios de streaming tienen tarifas mensuales más bajas que los paquetes de cable. Número dos, le puede otorgar flexibilidad al momento de usted cancelar esa suscripción, claro que sí, y es que usted puede cancelar y reanudar esos servicios sin cargos adicionales. Otro punto importante es que hay una mayor variedad de contenido. Claro, y va a depender realmente de lo que usted consuma. Y es que el acceso a una amplia gama de programas, películas y demás, incluyendo contenido exclusivo, hace que su contenido sea muchísimo más variado. Y como un poquito de la mano, con dependiendo de lo que usted consuma, pues también otra ventaja es la personalización. ¿Por qué? Bueno, porque podemos elegir exactamente esos servicios que nosotros deseamos pagando solo por lo que vamos a ver. O sea que usted quiere ver una película X o obtener una serie X, pues simplemente paga por eso en específico, sin tener que pagar por lo demás. Algo muy importante que yo estoy segura que a muchos a veces nos molesta un poquito es que no hay publicidad en algunos planes. Ojo, no en todos, ya que muchos servicios de streaming pues nos ofrecen opciones sin publicidad, proporcionando una experiencia realmente de visualización ininterrumpida. Otra que a mí me parece también que es muy importante es que tenemos actualizaciones y estrenos rápidos. Claro que sí, porque normalmente en la televisión por cable tenemos que esperar a que llegue la fecha para que salga el otro capítulo o esperar a que se pueda lanzar la próxima temporada y demás. Y en los servicios de streaming, usted, pues algunos de los servicios lanzan nuevos episodios y películas más rápidamente, pues que las redes de televisión que son más tradicionales. Pero otra cosa que a mí me parece también muy importante con los servicios de streaming es que usted tiene acceso global y es que podemos acceder a nuestros servicios de streaming desde cualquier lugar del mundo con una conexión a internet, obviamente, lo que es ideal sobre todo cuando usted es un viajero frecuente, viaja bastante. También cuando uno va, qué sé yo, en un autobús, en un tren, o demás, se puede entretener. Y otra cosa también que a mí me gusta mucho es que tienes recomendaciones personalizadas. Ay, sí, ahí viene el algoritmo. Sí, señor. Los algoritmos de los servicios de streaming pueden recomendar contenido basado en nuestros hábitos de visualización, lo que realmente facilita encontrar nuevos programas y películas que nos gusten. Santiago.
Bueno, sí, tal vez tienes razón en muchas de las cosas que dices, pero hablando de costo, hay que pensar que el precio que pagamos por el streaming normalmente se multiplica cuando tenemos que añadir diversos servicios de streaming para poder tener toda la programación que deseamos. Y adicionalmente hay que tener presente que si usted tiene streaming, va a tener que pagar internet. No así en el caso de la televisión pública, que es totalmente gratuita, o de la televisión por cable, que no necesariamente le implica el pago del internet. Lo segundo que he de considerar, que es bien importante, es que usted al pagar la televisión por cable o tener acceso a la televisión pública, automáticamente tiene todos los dispositivos necesarios para disfrutar del servicio. Mientras que en el streaming usted va a tener que comprar o un televisor inteligente o una tablet o un celular para poder disfrutar de dicho servicio. Tú señalabas algo bien importante, la portabilidad, ¿verdad? Totalmente cierto que en el streaming es mucho mayor. Sin embargo, hoy en día, muchos de los servicios de televisión por cable le permiten que si usted tiene un internet, a través de una clave especial, tener acceso aparte de esa programación de la televisión por cable. Y si a usted lo que le preocupa es que se pierda su programa favorito, pues hoy en día en realidad es bastante fácil y bastante común que los proveedores de televisión por cable ofrezcan servicios de DVR, es decir, de grabación digital de video, lo cual nos permite grabar programas para verlos más tarde sin necesidad de depender de la disponibilidad de horarios en los tiempos en los que son emitidos. Si usted lo que quiere quizás es maximizar el dinero que usted paga por estabilidad y confiabilidad, pues la televisión por cable suele ofrecer una señal más estable y confiable, particularmente en áreas donde las conexiones a internet o no son lo suficientemente poderosas o no son lo suficientemente estables. Así que no hay ese llamado problema del buffering, que a veces nos lleva a que el programa que estamos viendo se vea sin definición, se vea lento o nos toque esperar mientras carga. Lo otro relevante, y creo yo que es muy importante, es que la televisión pública o la televisión por cable nos permite mantenernos mucho más actualizados, porque muchos de esos canales, que por cierto tienen mucha variedad, pues muchos de esos canales tienen programación en vivo, lo cual nos ofrece especialmente noticias, deportes y eventos en tiempo real, que usualmente no tienden a estar disponibles o más bien suelen ser bastante limitados en los servicios de streaming. Y por último, creo yo, el acceso a canales locales. Los servicios de cable suelen incluir canales locales que nos facilita estar al tanto un poquito del entorno que nos interesa conocer y saber qué está pasando. No estamos tan ajenos a la realidad. Y esto es bien importante, pues no solo para nuestra seguridad, para nuestra tranquilidad, sino también para las oportunidades que se pueden presentar, tanto en los negocios como en el disfrute mismo de la vida. Así que, señores, a ponderar mejor qué es lo que puede ser más atractivo y posiblemente más ventajoso para cada uno de ustedes. Yo entiendo que ambas tienen ventajas.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegamos al final de nuestro programa y por supuesto que estamos esperando la frase a recordar que siempre dejamos acá para la reflexión. Esta noche viene de un tocayo mío, así que espero que la frase esté buena, Rosy.
Bueno, pues la frase está muy buena y también bien alineada con las demás frases que hemos tenido en el transcurso de la semana. La frase llega de manos de el señor Santiago Rusiñol, no Ruiseñor, no, Rusiñol, quien es, o fue, perdón, un pintor del modernismo catalán. Él nació en Barcelona, fue pintor, escritor y dramaturgo español que escribió en lengua catalana. De parte del señor Rusiñol nos llega la siguiente frase. Él nos dice, escuchen esto para que después nos dice lo siguiente. Ay, se ha perdido, Dios mío, aquí está. Los viajes son como los atardeceres. Si esperas demasiado, te los pierdes.
Hay que aprovechar la oportunidad, la verdad. A veces es, por eso es que es importante tener el presupuesto armadito y ojalá siempre con disponibilidad. Ojalá que nos adelantemos a esas oportunidades que de repente la vida nos presenta y que tengamos el presupuesto adecuado para poder aprovecharlas. Porque a veces vienen y nunca vuelven. Y la mejor forma de aprovecharlas es teniendo el dinero para poder hacerlo. Tenga usted su fondo también de viajes por ahí a la mano, no tan a largo plazo. Y ojalá, como les digo, anticipando el viaje, y no solamente pensando en ese de los sueños que queremos hacer a larguísimo plazo. No, tengamos todo tipo de viaje presupuestado ahí y ojalá siempre dinerito para poder aprovecharlos. Los viajes siempre son buenos y no solo los viajes materiales de pasear, sino muchas veces podemos emprender viajes en nuestra vida financiera, Rosy e Ivette. No solo se trata de pasear, sino realmente de emprender ese camino. Pero no esperemos demasiado porque también no lo perdemos. Así que en cualquiera de las dos vías, piense cuál le aplica más a usted. Si usted no es mucho de paseos, de viajes, inicie entonces ese viaje por las finanzas personales que no se va a arrepentir, pero no espere demasiado porque quizás el tren lo deje y las oportunidades que pasen por su vida jamás regresen. Queridas coproductoras, ha sido un placer compartir con ustedes, al igual que con toda nuestra audiencia.
Bueno, muy pues así despedimos con esta
con
reflexión.
Esta reflexión, sí.
Nos vemos mañana buenas viernes noches. Con nuestra programación especial, señoritas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.